El debate imposible con Marina García.
Con Marina García y con todos ustedes, porque imagínense que fuera con Marina García solo. Yo aquí, ¿no? Sería una disertación más que un debate y además infumable. No se la recomendaría para nada. Menos mal que nos rodeamos de los mejores y ya han llegado nuestros habituales del debate imposible. Por cierto, estábamos escuchando a Rosario, que viene a Valencia el próximo 8 de marzo. ¿Qué me dice, Alfonso? Que somos de conciertos, nosotros mucho.
Yo me he quedado con lo de que vas a hacer un monólogo en el debate imposible.
No, pero Rosario, ¿qué? ¿Le gusta o no? El 8 de marzo viene.
A ver, pues la realidad es
que... En el Palacio de Congresos.
Si me hubieras dicho cuando era más joven si me gustaba Rosario, no me gustaba. Pues pero es verdad que la música de antes ahora me gusta casi toda.
Ha sacado un disco con todos los éxitos y además con colaboraciones increíbles. Alejandro Sanz, son todo con dúos, un disco buenísimo. Y es ese disco el que viene a cantarnos el 8 de marzo.
Bueno, no sé,
¿se apunta o no?
Hombre, claro, nos invita, ¿no? A los contertulios de la tarde con Marina, ¿no?
Nos invita directamente Rosario.
Que venga.
Y que venga, claro que
nos
también
la traemos al debate
también
imposible.
Vendrá, estuvo hace poco Lolita y vendrá Rosario.
Bueno.
Como usted seguidor del programa, no se perdió la entrevista de Lolita. Que, por cierto, Carlos tiene, sigue teniendo cada día... ¿Cuánto tiene? Hoy 30.000 visualizaciones. La entrevista de Lolita que le hicimos. Que es una pasada.
Cuando viene Lolita no me invitas.
No, la verdad es que no. Hoy debaten Carmen Ventura, politóloga. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Hablando de análisis político, hoy está todo el rato en las portadas. Está Amazon, está el presidente del Partido Popular a nivel nacional. Está todo el mundo, los titulares diciendo apoya, Feijóo apoya a Amazon y todo eso. ¿Cómo se analizaría eso?
Bueno, difícil. Buenas tardes a todos.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, efectivamente. Y,
le pregunto precisamente cómo ve por el tema que le hemos enviado que íbamos a hablar hoy, que dice 4 de cada 10 españoles revenden sus regalos navideños.
No sabría cómo enlazarlo ahí.
Bueno, igual es un regalo navideño Amazon para Feijóo, ¿no? Es un regalo navideño que le ha llegado.
Pero de los que se devuelven.
Sí.
Podría ser. ¿Y cómo se analizaría eso?
Bueno, hay que ir siguiendo un poco los acontecimientos. Bien es cierto que lo que se ha comentado es que por parte de estas visitas no hubo demasiada publicidad, por lo tanto cabría pensar que es bueno pues una cercanía a las zonas y a las personas afectadas por la tragedia de la Dana, sin esa repercusión mediática y quizá la lectura podría ser aquello de estamos con las personas afectadas, estamos con la ciudadanía, no necesariamente se requiere que estén todos los medios de comunicación dando pábulo a todo lo que se está haciendo. Y yo la lectura que haría es de proximidad, de cercanía y de estar en la gestión, en el día a día, en lo que se tiene que solucionar, intentando también, imagino, capear ese temporal que además de la Dana...
Hoy nos acompaña para debatir, como ustedes han escuchado, se ha quedado Javier Gimeno, que es CTO de Fotón.
Sigo aquí.
Y muchísimas gracias. Alfonso Conesa, que es CEO en Fotón Asesores Energéticos.
Yo me he comido un polvorón rebozado y estoy anonadado.
A pesar de ser nuestros, le digo también a toda la mesa, que a pesar de ser nuestros patrocinadores principales, les pueden llevar la contraria con total libertad, no pasa nada. Son personas con las que se puede dialogar, o no, también lo veremos hoy después del debate, ya les contaré. Juan Meneses es periodista, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha llevado las navidades, las comilonas? Voy directamente donde duele.
Me estoy tomando un chocolate. Pero tampoco.
Oiga, pues no sé. Solo usted, solo le han puesto a usted. Estamos nosotros aquí secos. No. Nos han puesto unos churros y ya está.
La gente de Fotón tiene los churros, yo tengo el chocolate.
Pero yo también quiero chocolate.
Yo también, Carlos. Yo también, claro. Pepe Morgan, abogado dentro de Churistes Valencian, sigue poniendo este copia y pega. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Feliz año nuevo.
Gracias.
Hemos tenido una sección que dice hasta cuándo decir feliz año nuevo, que queda bien, y nos ha dicho nuestro humorista hasta verano.
¿Hasta verano?
Verano entendido como el 21 de junio.
Junio.
¿No? Sí. Bien. Un poco largo, ¿no? Un poco se ha alargado.
¿Usted se acuerda? Si usted se acuerda y me lo dice cada vez que venga, yo se lo felicitaré también.
Un aplauso a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
Marina, una cosa.
Adelante.
Mañana.
No le presenta a usted porque está usted
y eso
todo el
que Rafa esté muy atento porque sé que le va a gustar después de 16 años.
¿16 años
ser...
tiene Rafa?
No, no. Bueno, Rafa también tiene 16 años. parece ser que vuelven
cuando
a empezar...
Cuando hacía los guateques tenía 16 años.
Parece ser que vuelven a iniciarse las obras del campo del nuevo Mestalla. ¿Será o no será?
No abras ese melón, por favor, no, que está no. Javi. Que está Javi, no abras ese melón.
No abras.
A mí no me paran de llegar.
Esta mañana Ande está visitando lo que queda del nuevo Mestalla después de 16 años.
Oficialmente empiezan mañana.
Claro. Mañana, hoy han estado visitándola, Leijón y compañía, han estado dándose un paseíto, viendo cómo estaban todas las instalaciones y dejando el tema ahí.
Bueno, algunos aficionados me están diciendo que no puedo decir el nombre de quien me lo está diciendo, desvelar su identidad, me están diciendo que eso es un paripé y que no.
Claro.
Y otros entendidos de la mesa, que tampoco voy a desvelar el nombre, asienten.
A ver, mañana empiezan. Lo que no sé es cuánto durarán. Igual empiezan 3 días, echan 4 sacos de cemento y lo paran otros 10 años, pero mañana empiezan.
Mañana empiezan a empezar.
Lo importante es que no se caiga la estructura que hay. Eso es lo fundamental. Y a partir de ahí todo es crecer.
¿Hay cinta inaugural? ¿Corta alguien la cinta? ¿Se hace las fotos? ¿O
hoy
qué va
ya
a pasar?
Digo.
No, hoy lo como comentaba Baltasar, que al final ha sido la foto. Salir, claro. Que pareciera que había movimiento por allí. Si ya no es el tema de que empiecen o no, es lo que, ¿qué es lo que van a empezar? Quiero decir, porque al final ya podíamos hablar de qué es el mamotreto extraño que van a hacer, que no se parece en nada al proyecto inicial, ni lo prometido, ni lo concedido, ni lo licitado. Pero bueno, veníamos a hablar de que la gente devuelve los regalos.
Y también me están diciendo que también ha dicho el Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos que no está la estructura bien y que no... que habría que pegar un repaso.
Pero por eso es lo fundamental, que lo primero que no se caiga y después ya empezamos a hablar de lo que queráis, pero...
Bueno, es que no estaba presupuestado que hay que hacer una inspección técnica previa y unos trabajos previos, que eso hay que pagarlo.
Claro.
Y probablemente en una estructura con tantos metros cuadrados construidos hay mucho que solo de inspeccionar es que es muchísimo trabajo y eso tiene un coste muy elevado. Que aquí todavía nadie ha dicho cuánto va a costar.
¿Y quién lo va a pagar?
¿Cómo
se va a sufragar?
Pues el dueño no, lo tendrá que pagar. ¿O?
Claro,
el dueño claro. Hace tiempo que ni ve los partidos ni sabe dónde está Valencia en el mapa.
Tengo aquí una cesta, voy a ir pasándola por los contertulios, vais echando lo que queráis y va todo.
Nos ponemos aquí en la esquina de la calle Laurio, nos ponemos a
bueno, ya os digo que lo que recaudemos aquí ya sería más de lo que va a poner Peter Lim en la construcción del estadio, ¿eh? Al final todo esto va a salir...
Mira que aquí hay nivel, ¿eh? Que aquí vamos
a ver,
todos.
Yo no lo quería decir, pero
vamos, vamos con billetes de 100 euros todos.
Javi...
Vamos con fajos aquí.
Javi es arquitecto, ¿vale? Y además ha sido el azote en los medios de estas obras o de este cambio y demás. De hecho, nos prohibieron entrar en el campo por su culpa.
Entonces... Pobre Alfonso, una víctima.
Sí, sí.
De hecho, cuando siempre llegamos al campo lo llevamos con careta y gorra y tal, para que no sepan quién es. Pero sí, sí, la verdad es que, bueno, se pagará con el famoso préstamo este multimillonario que acaban de gestionar, con el fondo aquel que se gestionó con los derechos televisivos.
Es que el fondo multimillonario, si el Valencia se va a segunda, no va a poner ni un duro. Ni uno.
Mira, esa es otra duda, que me surge, ¿no? Porque si el Valencia se va a segunda, va a tener un estadio de 70.000 personas.
Pero ya no es por eso, porque el Valencia puede luego subir a primera y tener un estadio.
¿Cómo puede ser así?
Útil,
Pepe,
pero
hombre, Marina, che, si baja a segunda,
el problema es que el que te deja el dinero.
Pero no.
El crédito no está vinculado a la permanencia del Valencia en primera.
No.
La cosa es que no lo vayas a poder pagar, pero.
Claro, pero
el dinero te lo van a dar.
Son dudas razonables, pero no esperable que Valencia baje.
Hombre, ahora mismo...
Conforme van los números...
Si tuviera que jugarme todo mi capital, me lo jugaba que el año que viene estamos en segunda, ¿eh?
Prefiero no jugar.
Ya, pero... Bueno, y menos con el Valencia. Que además, igual si me lo juego, entonces pierdo. Porque siempre que hay algo que me interesa, el Valencia hace justo lo contrario. Así que, bueno, cuando creo que lo va a perder todo, de repente juega como Los Ángeles, y cuando tengo la esperanza de que va a ganar, me hace un roto. Así que...
Los regalos de Navidad, ¿no?
Exacto.
O sea, hay que devolver.
¿Ha devuelto algún regalo, Juan Meneses?
No. Me pilló el día de... Creo que fue el día 26, me pilló buscando un regalo para mi sobrino para el cumpleaños y me encontré con la avalancha de la gente cambiando los regalos. Todo el mundo parece ser que cambia los regalos el día de
Navidad. A mí me parece una falta de respeto. Me voy a pronunciar, que no me voy a pronunciar. Me parece una falta de respeto que ustedes cambien los regalos.
No, yo no cambio. Yo iba buscando, pero la gente en general.
¿Te refieres a que nosotros cambiemos los regalos?
Y todo el mundo que escucha.
Si los cambia usted, ¿está bien?
No.
¿Cómo se excluía?
No, porque yo no cambio. Me he excluido porque no cambio.
Vale.
Yo no cambio, por eso me he excluido. No cambio.
Nunca he cambiado.
Nunca, jamás. Les cuento que hubo un cumpleaños mío hace ya muchos años.
Eso es falso, Marina. Eso es falso.
No, eso es cierto. Me parece una falta de respeto al que te hace el regalo. Me da igual lo que sea, aunque no me guste.
Me voy a poner el suéter que me viene pequeñísimo porque no puedo cambiarlo.
Hombre, la talla, eso no puede ser.
Cambia,
sí. Ya vamos a
ver. Ahí ha habido un cambio.
La talla normalmente. Sí. No
la
sé,
talla y el
no
color.
Y si cuando voy a cambiarlo no hay de mi talla.
Claro. Yo los regalos no los cambio. Un cumpleaños hace muchos años, no me acuerdo cuál era, y salía un libro de Maruja Torres que me gusta mucho, que era un libro además estelar, que es una de sus biografías, que es Mujer en Guerra. Y entonces salía justo salió creo que una semana antes del día de mi cumpleaños. Y me regalaron pues 8 o 9. Porque la gente sabía que me gustaba. Y encima yo ya lo tenía, claro, porque lo tenía desde hacía ya una semana y ya me lo había leído.
Y se compró una estantería para ponerlos todos.
Sí, eso sí. Y los tengo los ejemplares. No devolví ni uno.
Y la reventa, o sea, ya solo está mal.
Les pongo este ejemplo solo, ¿eh? Que es verdad, yo no
hay aplicaciones que tú puedes vender la ropa o el regalo y
los libros, lo que sea.
Si existe una aplicación es porque hay una demanda, ¿no?
Hay un mercado,
claro,
Entonces aquí la culpa es del que devuelve los regalos o del que hace el regalo que no se ha esforzado lo suficiente.
Del que hace el regalo totalmente, vamos, es claramente.
Del que hace el regalo encima que le hace el regalo.
Que lo haga bien, Marina, las cosas que
le Pero no es una visión un tanto materialista. No miramos el amor y el cariño de esa persona que ha dedicado
eso a la gente le importa un bledo y el día, perdone, que ya le
quité. Lo mejor es una tarjeta regalo de eso con yo qué sé, con 1.000 euros, ¿no? 2.000 euros.
Eso, de dinero, muy bonito.
No hace falta 9 libros.
Yo diría
con 1.000 euros no hace falta 9 libros.
No, pero regalos trabajados y no necesariamente...
Claro, una tarjeta de 1.000 euros está muy bien trabajada.
Eso no está trabajado.
Usted al dinero.
Eso es materialismo, como comentaba la compañera. Quiero decir, al final un regalo personalizado, pensando realmente a quién se lo voy a hacer, por qué le va a gustar.
Correcto.
Irse al Zara por hacerle publicidad que le hace falta. Y comprar un suéter es lo más impersonal del mundo. ¿Te va a gustar? Hombre, claro, es un suéter, me lo voy a poner.
¿Pero por qué dice eso? A mí, por ejemplo, ahora me regalan un suéter y me hacen un favor porque me faltan suéteres. Es depende de lo que te haga falta.
¿Cómo de trabajado está ese regalo? Nada, no está trabajado, es un
accesorio
genérico.
Sí, el de los 1.000 euros no falla.
Pero todos ustedes, como son millonarios y no les hace falta nada, por eso piensan así.
Estoy claro. Yo para trabajar.
Pero hay personas
regalos.
Que les hacen falta cosas. Oye, ¿qué te...?
Madre mía. Solo me faltaba.
Es que trabajar
trabajo
es
todos
muy
los
cansado.
Días y además tengo que trabajar los regalos.
Oye, ¿qué te hace falta? ¿Te hacen falta pantalones, suéteres?
¿Pero cómo que qué te hace
¿no?
falta?
¿Un batín,
es como pedir...
el pijama? ¿Qué te hacen falta?
Es decir, el coste es el del regalo y el del trabajo. Es decir, ya vamos a salir súper perdiendo de esto, de toda la
jugada. El primer concepto de haraganería es la carta. La carta a los Reyes Magos. Ya es decir, mira, dámelo todo... Pásame el listing de Amazon, ¿vale? Ya los enlaces que yo solamente
Amazon
pulso.
O el Corte Inglés, me da el Corte Inglés.
Yo lo agradezco, porque yo lo paso fatal
carta,
regalando.
Sí.
O sea, es que de verdad me produce ansiedad. Es decir, oye, ahora a esta persona, ¿qué le regalo? Y yo qué sé que le regalo.
La última vez que me regalaste algo fue un suéter.
Claro, porque te hacía falta.
No, en verdad no. Odio que me regalen ropa.
Ya, pero es un trabajo, ¿ves? Es trabajado.
Sí.
Porque no ha habido previamente un trabajo de investigación.
Claro, yo sabía que le hacía falta.
Claro, de detección de necesidades.
Si es que no nos conocemos casi.
Acaba de decir...
Dijo, voy a tirar por lo seguro.
Vosotros que sois pareja profesional, él acaba de decir que no le gusta que le regalen ropa.
No, pues lo sabe.
Eso uno se la nota y dice...
No, pero si mejor es eso, que eso no sabía se la regala. Por eso se la regala, porque siempre están así.
Sí. Es lo que tienes. Esto es mi segundo matrimonio, ¿vale? Lo tenemos desde que teníamos 6 años y íbamos a un colegio de monjas. Y nada.
En la empresa.
Y no nos conocemos nada, ¿eh? O sea, que imagínate.
Desde pequeñitos.
Me regala ropa.
¿Qué os parece?
Hace falta.
Es como si yo, conociéndole como lo conozco, le regalara un peluche. Pues esto es igual. O sea, torpedo directo a la línea de flotación.
Pues mira, sería original.
Claro, y entonces sería uno de esos regalos
que
yo revendo y me saco un extra de Navidad.
Tenemos opiniones, y no me extraña, pero con la que están liando. Adelante, por favor.
Hola, soy Miquel. Pues mira, la verdad es que yo pienso que aquí a veces nos está olvidando cosas como que es lo que decimos de que los partidos, o sea, políticos son como equipos de fútbol, que la gente lo sigue de forma férrima, pues creo que está cambiando un poco, ¿no? Creo que está siendo ya de repente que los clubes de fútbol se están comportando como si fuesen partidos políticos, porque ahora mismo estamos hundidos en la mierda y parece que la gente no quiere que se note esa verdad, ¿no? Y me da la sensación de que vivir de la ilusión está bien, pero también hay que poner el trabajo en ese momento, ¿no? Porque por mucho que queramos venirnos arriba, luego hay que tener en cuenta que no se están haciendo las cosas bien desde la directiva y nos hacemos los chulos cuando posiblemente bajemos ahora. Así que menos pitorreitos, menos hacerse que somos los mejores y poner el trabajo en el campo.
Muchas gracias, Miquel. Me gusta mucho la palabra. Hacía tiempo que no la había, pero la voy a adoptar para este 2025 para equipar el programa. Pitorreitos o pitorreo. ¿Están de pitorreo? Eso sí. Está muy
además,
bien.
Está claro que este oyente no devuelve los regalos de Navidad.
Porque ha opinado del fútbol, de otra cosa, ¿no?
Y si no le gusta, te lo dice. No lo devuelve, pero te lo dice. Que no le ha gustado.
Oye, eso no lo hemos hablado. Esas personas, claro, que le regalas algo para un cumpleaños, por ejemplo. Y claro, se lo regala, ¿no? Y le ves la cara, imagínate. Sí. Y si os pasa a vosotros cuando no te gusta nada, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Vosotros qué hacéis?
Lo mejor no regalar.
No, pero si te regalan a ti y no te gusta nada, ¿qué haces?
Pues cortesía, hay educación y dar las gracias. Solo por el hecho.
Pides el ticket
regalo. Va con ticket regalo, ¿verdad?
Es que normalmente un regalo va con ticket regalo.
Pero el problema no es que, a ver. Que
¿tú qué haces?
Tener
¿tú qué
mucha...
harías, Alfonso? ¿Tú que eres tan
yo
sincero?
Yo soy muy, bueno, sincero, no, yo soy súper diplomático, sonrisa, agradecimiento y tal, pero te puede pasar como a mi padre, que intenta serlo, pero
y se le ve. Pero
hace una mueca, que es como si le hubieras dado una patada en los mismísimos, y luego te dice, ¡ay, qué bonito!
¡Qué falta me hacía!
Con una cara
y dices tú,
de asco que vale.
Ni lo intentes, vale. Déjalo estar. Es decir, pero es que no lo puede evitar el pobre hombre, casi optamos por la opción de tarjeta regalo. Y ya
lo que estaba diciendo Juan Menés es el dinero, ¿no?
Yo que a mí, yo me pasé igual que tu padre. Si me regaláis algo que no me gusta, es que se me nota la cara. Cuando algo me cae bien, algo me cae mal, es verdad. No lo puedo.
El espejo del alma.
Es verdad, yo no miento. Digo las cosas como son y es así. Entonces, está muy bien lo de los regalos con pues un cheque de 1000. Pues una, eso está muy
bien. Y dale con 1000. O sea, tú de 1000
no,
de 1000 de
no baja.
Arriba.
Es que si no, no, es que de 1000 si no, no baja.
Si no,
de
no te. Baja. Bueno, va, pues 500, va, lo dejamos. No, pero me refiero que el hecho de regalar a alguien sí que tiene que tener un esfuerzo, para bien o para mal, para cachondearse de él o de ella, o para. Hacerle algo, un obsequio que sea, a veces no tiene que ser algo con un valor económico, sino que puede ser cualquier cosa, incluso personal, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la vorágine esta que ha habido estas navidades, bueno, y todas las navidades, en el que ya el comportamiento del consumidor, y digo consumidor porque ya no es el que recibe el regalo, sino porque ya parece que está claro que lo voy a cambiar o que lo voy a luego vender. Pues no sé, es una tendencia un poco maliciosa, ¿no? Porque al final te hago un regalo a un familiar o a un amigo.
A sabiendas.
Y no sé dónde va a acabar ese regalo.
O fomenta la economía.
Y el regalo a la
es decir, estira la cadena del mercado, estira las comisiones.
El amigo invisible.
Me gusta más, ¿eh? En verdad, a ver, me gusta más porque normalmente se suele trabajar más. Al final hay gente que, si el que te toca no te gusta, acabas cumpliendo con la papeleta, pero suele ser un regalo más. Además, como va acotado económicamente, te lo sueles trabajar mejor. Y al final, yo estoy de acuerdo en que un regalo trabajado, enfocado, que también es cierto que te tiene que nacer hacia la persona que se lo vas a hacer. Claro. Porque no, quiero trabajarme un regalo a alguien con quien no me llevo. Pues no, evidentemente no, pero oye, reduciríamos mucho el gasto, aunque perjudicaría la economía. Pero yo qué sé, igual lo tomábamos con más ilusión. Pues el abrir algo y decir, ostras, es que se lo ha buscado, ha encontrado algo que me gusta, que no mucha gente sabe que me gusta. Y ha habido ahí.
O sea, que me ha escuchado, es una persona que me escucha, porque claro, esto lo dije una vez, exacto. Y se ha fijado.
Entonces, pero bueno.
Eso es muy bonito,
eso es muy bonito.
Sí, pero en el fondo beneficia al mercado secundario, a la economía.
Sí, mercado secundario.
El mercado secundario es la reventa del regalo.
Ahora, pero habría que hacer la pregunta de, a ver, ¿quiénes hemos pedido a los Reyes Magos que fueran a comprar las tiendas de Paiporta, Picaña, en esta
en esta mesa?
Hubo una campaña, para potenciar sí. Eso. Es verdad que tampoco es que haya mucho comercio activo actualmente, pero bueno, es verdad que...
La habrá, yo creo que habrá una campaña más, ¿no? Más incisiva.
Es que es necesario.
Y será necesario. No.
Las primeras semanas, sobre la cuarta semana o quinta semana, en la carretera real se empezaba a ver algún comercio abierto. Uh-huh. Algún comercio que había conseguido pues limpiar y tal... Alguna administración de lotería, en Aldaya, recuerdo, pero muy gradualmente y muy poco a poco.
Y leí recientemente en algún medio de comunicación que estas nuevas figuras denominadas influencers estaban como apadrinando a algunos comercios que por las circunstancias no podían vender, pero tenían un género y podían darlo en stock o que, bueno, podía sacarlo a la venta, y estaban apadrinando. Eso también me parece una iniciativa... curiosa, solidaria y un poco para incentivar ese comercio, ¿no? El apadrinamiento o el un poco el guiar, hacer como de conductores hacia el resurgir de esa economía.
Es que es muy importante. A ver, nosotros hemos llevado y estamos llevando a cabo alguna plataforma, sobre todo en la Fundación Industrial del Horta Sur y tal, porque al final la catástrofe de la Dana la vivimos a nivel ciudadano en noviembre-diciembre, pero a nivel económico la vamos a sufrir o la van a sufrir
tiempo.
En abril, mayo, junio. Es decir, cuando realmente los comercios o los negocios empiecen a ver el agujero económico, no ha sido ahora en noviembre y diciembre que todavía están quitando barro o viendo a ver si piden un préstamo o no. Va a ser dentro de 4 o 5 meses que se den cuenta de que han perdido 5 o 6 meses de actividad con su competencia trabajando, con muchos de sus clientes que no claro. han superado la Dana. Entonces, claro, la catástrofe económica no se ha percibido aún. Vendrá ahora, en el segundo trimestre del 2025, y se alargará seguramente hasta finales de año. Y ahí es donde creo que habría que hacer campañas, una segunda campaña, ya no hacia la vivienda o hacia el daño material, sino al daño económico.
Y sobre todo los comercios que van a cerrar.
Muchísimos.
Sí, sí. Un porcentaje, hablamos ayer o antes de ayer, alto.
De comercios que están en planta bajas, que son las que han sido más afectadas por la devastación. Y que tiran números y...
A ver, es que encima van a ser la mayoría, porque ya nos aquejamos mucho de que cada vez hay menos pequeño comercio.
Y ahora con esto...
El pequeño comercio, sobre todo de las zonas de poblaciones pequeñas, suele ser gente mayor. Y esa gente mayor hace números y dice, tengo entre 55 y 60 años, ahora con un ICO, una ayuda que voy a tener que devolver, hago números, hago cuentas...
Sí, no hay relevo generacional.
No hay relevo generacional, pero ya no lo había, pero por lo menos te garantizabas que durante 10 o 15 años más iban a estar abiertos. Y tenemos un problema, o sea, que se acrecenta, y más en la economía valenciana, que todavía en los pueblos todavía se manejaba mucho pequeño comercio. Pero bueno.
Y ojo, que no solo el pequeño, porque aquí
las pymes.
El tejido industrial, cuidado con eso,
Sí,
que muchos no...
Polígonos.
Claro, es que muchos no solo es que no puedan abrir, es que muchos, vale, deciden, abren, pero es que sus clientes habituales no les pueden comprar o no abren, o sus proveedores.
Sí, sí.
Claro. Es que no solo es que yo pueda abrir, sino que pueda seguir funcionando.
Claro, y revisar esas infraestructuras.
Es que yo creo que esto no va de un año, va de...
Ahí hay una circunstancia que es clave, es... Cuando tuvimos la pandemia, que cuando estuvieron saliendo los decretos del ministerio que hablaban de los ERTES y de los ERES, se copiaron y pegaron los mismos que se utilizaron durante la pandemia. Yo creo que eso es un error, porque en aquel momento el comercio, la industria
intacto.
O el parque industrial estaba preparado para levantar la persiana. Era una cuestión de cuándo. De cuando se diera el permiso, de las horas estas que empezaron a dar para que se pudiera salir a la calle y, por tanto, empezar a consumir en los comercios, etcétera. Mientras que ahora es diferente. Ahora es una cuestión...
Ahora no los hay.
A ver,
De que no está la maquinaria.
No estábamos preparados para... Bueno, es que es verdad. A ver, lo hablábamos antes, ¿no? Y yo he hecho el comentario de India y China. Hay países que, por desgracia, están mucho más preparados por historia, por tradición, por acontecimientos históricos, a superar un desastre tras otro y acostumbrados a rehacerse. Pero nosotros, desde las últimas guerras en Europa, no estamos acostumbrados a rehacernos ni ninguna catástrofe, ni de conflictos, ni de accidentes climáticos, y lo llevamos fatal. La pandemia demostró que Europa no sabía gestionarse tras un acontecimiento así. La Dana ha demostrado que no sabemos gestionarnos ni antes del desastre, ni después del desastre. Vivimos muy bien, o sea, es verdad que el estado de bienestar, la sociedad europea, pero es verdad que nos ha hecho bobos, flojos y poco preparados para este tipo de cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de Tailandia, que cada 3 años tiene un tsunami. Esa gente construye y reconstruye comercios a una velocidad de órdago. doy, a ver, me alegro de no tener tsunami en España. Pero es cierto que nos hace no estar preparados para este tipo de cosas. Voy a la Dana o al volcán de La Palma. Quiero decir, que creo que todavía los pobres no. que pidieron las ayudas todavía no han recibido nadie ni un euro.
O en Lorca.
Sí, sí, Lorca, terremoto.
Es decir, gestionamos muy mal esa situación. Ahora mismo hablábamos de la pandemia. Yo estoy súper, ¿cómo estoy? Súper indignado porque ahora la campaña de las mutuas de voy a lanzar la piedra de que todo el mundo me justifique por qué se cogió o no se cogió a un ERTE hace 4 o 5 años. Señor, haber hecho su trabajo en su momento, haber hecho ese análisis en su momento, aunque hubiera sido pormenorizado, y haber dicho a quién se le daba o a quién no. Venga usted 4 años a decir que yo justifique...
Una señora del público aplaude, es que, ¿no? Con mucho buen criterio.
Así la gente... No, pero es que...
pero el criterio lo tiene el que habla o la señora.
Pero es que
nos pasa igual. Es decir, se ha generado un miedo en España en general de decir, no, es que no quiero pedir ayudas de ningún tipo. Porque es una espada de Damocles terrible. Es decir,
sí. A no ser que trabajes en Mercadona.
No, porque la ayuda te la da Juan Roig, ¿no? Porque
claro,
si no...
y te lo da y no te la hace devolver. Claro.
Es que...
Bueno, también ha generado posibilidad de que los empleados accedan a un préstamo sin intereses y que luego se lo vayan devolviendo a la empresa. Pero también ha dado mucho dinero a Tocateja y ya
pues
está.
Es que no
ayudando
tiene ningún,
al personal.
No tiene ningún sentido.
Un aplauso para Juan Roig en este programa, por favor. Muchas gracias.
No tiene sentido lo que hablamos.
Yo me tiro el tiempo haciendo esto de Juan Roig y me dicen, porque te paga como, no sé si podrá publicidad o no Mercadona en otros sitios. Pues no, no me pagan ni me pone publicidad, pero lo digo porque
pero,
es que lo siento así.
Pero lo aceptaríamos.
Algún día llegará, ¿no?
Sí, pero lo aceptaríamos. La aceptaríamos toda, pero...
Es un regalo que no devolverías, ¿eh?
No, ve. Porque...
¿Ves cómo al final no devuelvo... da la razón con lo del...
Pero porque no devuelvo ninguno.
Claro, claro, bueno, eso forma parte de su coherencia.
A veces no nos damos
pero yo
cuenta
lo digo,
de...
yo hablo con libertad y a mí me parece que este hombre, vamos, y luego, y hay muchos que me dicen, pero oye, ¿por qué dices eso? Y que se meten con él. A mí no, yo estoy, vamos, 100% con él.
Yo digo que a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos de tener un empresario como Juan Roig en Valencia.
Sí, sí, sí.
Porque además... es que trabaja aquí y factura aquí y quiero decir que nos beneficia mucho.
Genera
y
empleo
sí.
Genera mucho
sí.
empleo y muchas veces se le critica sin ser conscientes de que si este señor cierra la persiana, cuidado.
Claro.
Cuidado.
Sí, señor. Es un referente en todo el mundo como
pero
empresario y gestor.
Es que a mí me hace mucha gracia, en este caso también voy con el otro gran donante, ¿no? Que siempre está, ¿no? Esa Amancio Ortega, ¿no?
Que también,
¿no?
también
en este caso,
evidentemente
no es de aquí, es
mucho
de
dinero,
es de Galicia, pero me hace gracia las canciones, ¿no? Es que, me da igual, voy a tirar titulares de estos populistas de, no, es que explota a sus trabajadores, que hace dinero en India, que no sé qué, a ver, eso lo iba a hacer igual, es decir... Nadie le obliga después de hacer eso a donar absolutamente nada. Entonces, ¿qué decir? Entre que haga todo de lo que se le acusa, que si lo hace, ¿no? y nadie
luego
le dice nada
gente...
porque es legal, y aún así dona, pues ya es más de lo que hace muchísima gente que igual cumple éticamente con otros principios, pero que no dona un duro.
Sí, hay que informarse un poco, porque ustedes que están diciendo que este hombre, por ejemplo, es que explota en India, es que toda la producción textil española hace ya muchos años que se fue a India y se fue a Bangladesh.
Sí, 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 claro.
O sea, no es este señor, es toda. Y por cierto, ustedes que están diciendo eso, ¿dónde compran la ropa?
Yo
¿dónde van a comprar su ropa?
Yo en Decathlon.
¿Eh? ¿La compran, la han comprado los comercios españoles o hicieron que todos los talleres y todo el textil, la fabricación de textil en España cerrara gracias a que ustedes consumían el bueno, bonito, barato?
No, no, pero si eso está claro. Y además, si se hace, es porque es legal. Es, te puedes ir a fabricar a India y a Bangladesh.
Es muy fácil hablar.
Es decir, si es legal y lo haces, no te pueden decir nada. No, y además es que no te obliga luego a donar ni un solo euro de los que ganas. Si tú quieres donarlo, pues ya te hace diferenciarte. Porque vas a seguir produciendo en India o en Bangladesh, dones o no dones. Hagas trabajar más o menos horas, que era
claro,
otra de las acusaciones
no hacerlo,
de Juan Roig.
Es lo que estoy diciendo.
Y podría no donar nada, nadie
podría
lo obliga.
No.
Entonces, si lo hace,
es decir,
pues
me lo gasto en un yate
él.
Para mí, que es mío.
Correcto.
O sea, ya está.
Es que entonces...
Tenemos opinión de un oyente. Ya que hemos vuelto a cambiar de tema, pues vamos a escuchar la opinión de un oyente y creo que opina de la devolución de los regalos. Pero no la vamos a dejar fuera. Adelante, por favor. Sí, sí.
Hola, soy Borja. A ver, está feo, está claro que está feo devolver un regalo y sobre todo está más feo venderlo de segunda mano en Wallapop cuando es un presente que te ha hecho una persona. Pero también diría, y por ejercer un poco de abogado del diablo, que a veces es divertido, ¿no está más feo todavía conocer tan poco a una persona que le hagas un regalo que no acierte en absoluto y aún así pretendas que se lo tenga que envainar toda la vida? Quiero decir, si haces un regalo, por lo menos asegúrate de que es algo que o le va a gustar o que va a necesitar. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de demostrar que aprecias y conoces a esa persona. Conocer a las personas es algo muy importante y que se está perdiendo en esta sociedad de la inmediatez absoluta. Y siempre va a haber algún detalle al que te puedas aferrar para hacer a esa persona feliz y demostrar que le has prestado un mínimo de atención. Entonces, sí, vender de segunda mano tus regalos está feo, pero también regalar al tuntún y por tu propio ego herido pretender que se lo coma toda su vida porque realmente no te has molestado en tener una conversación de más de 20 minutos con esa otra persona, eso está todavía más feo. En fin, muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el oyente? Perdóname.
Borja.
Muchísimas gracias,
ole,
Borja.
Ole tú.
Por tu opinión.
A mí Javi me regaló un suéter.
No, es que Javier me estaba pidiendo la palabra por alusiones por lo que se ha dicho aquí. Y luego nos vamos a conclusiones ya.
Y lo bonito que es ver Javi, la cara a Alfonso cuando abre un regalo y es un suéter. Es que eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y luego, que haga lo que quiera con el suéter, pero ese momento es inolvidable.
No lo vendí, lo sigo teniendo. De hecho, la próxima vez que venga a la radio me lo voy a poner.
Ah, pues sí, póngaselo y vemos a ver cómo era, por lo menos.
Ni lo has estrenado.
Pues azul.
Pero era de su talla.
Azul, punto.
No, era mi talla de antes, con lo cual ni siquiera.
Pero bueno, era
pero
bueno.
Pero le conocía entonces.
Pero ¿era bueno o ha hecho bolas enseguida?
A ver, es que...
¿Era bueno o ha hecho bolas?
Me lo he puesto una vez.
Es que no se la ha puesto.
Todavía lo ha hecho bolas.
En mi defensa diré que en ese momento estaba adelgazando mucho y le hacía falta ropa.
Claro.
Es que aquí no se dice todo, ¿eh?
Claro.
No, porque si lo digo todo, no estaba en el programa.
Solo tenía sacos y le compró uno de su talla. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido las conclusiones. Por favor, Pepe Morgan, concluya de lo que le dé la gana, porque como siempre han hablado de lo que les ha dado la gana.
Yo, por supuesto, que voy al tema. Que si... Lo mejor no regalar. Lo mejor no regalar para no cometer errores.
Qué tacaño, oiga, de verdad. Qué tacaño.
Y después, si se regala y se pasa a un mercado secundario, pues piense que por lo menos está contribuyendo a la mejora de la economía.
Y a la sostenibilidad, ¿no? Porque no compra otra cosa. Juan Meneses.
Bueno, lo que he comentado, pero esto de devolverlo o venderlo, hombre, pues no. Pero bueno, hay que esforzarse un poquito en conocer, aunque sea para sacar un poco la puñeta al que se le regala, pues por lo menos te saca una sonrisa y nos hemos reído con la gente de Fotón, con ellos.
Por favor, Baltasar, una conclusión.
Bueno, este año, y además no sé si me van a dejar entrar en casa, mi mujer se empeñó en algo muy divertido. Una monita Red Bond, con la carita, es ella, y yo le decía, cuidado que la vas a tener, cuidado que la vas a tener. El Día de Reyes fue el mejor regalo que tuvo.
Porque los reyes lo dieron y se la compraron, se la llevaron.
Claro, ¿vale? Claro. Entonces, pues
es
eso.
Es todo un mundo, ¿eh? Porque sí, luego sí. Hay tienda, pues espérese la que le espera. Ahora en los reyes le han traído la muñeca, pero ahora hay todo un mundo, porque hay tiendas especializadas, hay un movimiento ahí brutal.
Pero es que además hay cerditos, hay perritos dálmata, hay mil cosas.
Se lo diga Alfonso, que se apunta.
Yo no sé ni lo que estáis hablando, pero vale.
Alfonso, una conclusión, por favor.
Yo, por recopilar todo lo que hemos hablado,
a
espero...
usted, si no le decimos muñecos de la cabeza cuadrada, no sabe qué es.
No te metas con mis funcos.
Mire, ya sabe que le escucho.
Por recopilar un poco, esperemos que Mazón obligue a Peter Lim a devolver estas navidades el regalo que le hicimos, o por lo menos que lo revenda.
Un aplauso, por favor, para Alfonso. Javier Jimeno, CTO de Fotón.
Pues yo voy a hacer un final un poco...
CTO es importante, es que me lo han dicho antes que era, pero no sé qué. CTO es importante.
El del cable.
El del cable.
Sí.
CTO de
Fotón. Antes se decía, los dueños de la empresa, ahora tenemos nombres raros, pero...
CTO. Y usted CEO, todos siglas. Bien, adelante.
Yo voy a hacer un final un poco reivindicativo. Ya hemos hablado de economía, sobre todo en Valencia y de la Dana. Voy a hacer una conclusión reivindicando la infrafinanciación que tenemos en la Comunidad Valenciana, que es vergonzoso. Vergonzoso.
Esta señora del público, que venga más.
Y da igual el color político. Los valencianos nos tenemos que plantar ya, porque es una vergüenza. Por aquí han pasado todos los colores políticos y no han hecho nada en años.
Me parece muy bien aprovechar el micrófono para eso, porque es verdad, ¿eh? Es una verdad como un templo. Da igual el color que haya estado, es verdad. Gracias. Carmen, por favor.
Un poco por cerrar con el tema de hoy, el arte de regalar. Hay que saber a quién se regala y... pensar en la maravillosa cara de felicidad que va a tener cuando abra su regalo. Pensemos en eso.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Gracias a todos los que han participado, los que hemos escuchado y los que no, que pueden seguir participando en redes sociales. Muchas gracias. Hablando de arte, nos vamos al teatro. Nos vamos al Teatro Off.